Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros. No son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación por Gerardo Jara y Victoria Paz.
Ya, po, el capítulo pasado era el número 50. Con Gerardo habíamos hablado muchas veces sobre el capítulo 50 y lo grabamos y se nos olvidó que era el capítulo 50. Y solo nos dimos cuenta cuando lo subimos.
Claro, cuando ya estaba diseñado, la gráfica, cuando ya estaba todo listo.
Exacto. Y bueno, se vendrán cositas de que se vienen. Pero sí. No pudimos anunciar nada en ese capítulo porque se nos olvidó.
¿Sabes qué? Yo creo que lo que no ha... O sea, han ocurrido varias weas este último tiempo. Yo creo que lo mínimo que deberíamos darnos a nosotros mismos es paciencia.
Sí, qué buena.
Sí, o sea, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por saludarnos y los comentarios. De verdad, estamos queriendo organizar algo en conmemoración para los 50 años, bueno, iba a decir.
¡Ay, querida desubicada, weón!
Para los 50 capítulos, pero la vida nos ha pasado un poquito encima, pero queríamos hacerlo totalmente.
No sabes lo encima que nos ha pasado la vida.
Bueno, demasiado. pero, caché que ahora conversando contigo se me acaba de ocurrir una idea que yo creo que cuando termine el capítulo te la voy a contar para que sea sorpresa. Perfecto. Y ya poder... saldar esta deuda pendiente que tenemos con todo esto.
Sí, no, y creo que la gente, o sea, como que me alegra mucho que este podcast, pequeño y todo, tenga como una gente tan bacán. De verdad, la gente es muy bacán con nosotros cuando nos han saludado o nos escriben. Como que no saben que a veces uno está estresado, tiene malos días y te escriben como a raíz de que lo pasaron muy bien escuchando tal capítulo, claro. Todo. Muy bacán.
Todavía no me escuchan, ¿cierto?
Y pero después bueno. Andan ahí a los DM.
Que suban el libro, que el coño sumar ese no. Sí. No. Hoy, ¿verdad? Ahora que me acordé de subir libros, no he actualizado la página de la librería con los libros que hemos estado leyendo. Eso podría ser ahora en la noche.
Ah, como no tenéis nada más que hacer, te inventáis una weá. Para trabajar más.
N weá que hacer, estoy así matadísimo y mi perrito. Me mira aburrido a veces y no sé qué inventarle para que se entretenga.
Para que se entretenga.
No, ya se me ocurrió una idea. Yo creo que es buena idea porque así podemos matar varios pájaros de un tiro y nos saludamos y todo. Así que yo creo que sería bueno, para que no se me olvide, apurar este momento que es donde te pregunto, amiga.
Pero mi idea era mejor la weá de 50 capítulos, 50 besos. Esa fue mi idea inicial.
No, amiga, ahí sí que me termino de contagiar de... O sea, no digo que tampoco quienes no me escuchen tengan eso. Ni mucho menos, pero sí un riesgo, bueno. O sea, que, no. hay una enfermedad, la del beso, ¿no?
La mononucleosis.
No, es que mi único referente a la mononucleosis es lo que se te pega para aquí una vez. Mononucleosis.
¿Qué? Espérate, que se te quedó pegado. De nuevo. ¿Cuál era tu referente de mononucleosis?
Helga Pataki, cuando se contagia una weá y cree que es mononucleosis.
Perfecto,
ahora no estoy jugando.
Sí. Bueno, Gerardo me censuró mi proyecto.
Ya que se transmite por contacto directo, saliva.
Cacho, que yo tenía una compañera en el tenía compañera, sí, asqueroso. Tenía compañera en el colegio, que era como una compañera que era como, bueno, santísima, onda como la Virgen María. Y
se comió el más guarro de la wea.
Weona, le dio mononucleosis y no pudo ocultar como su realidad, pues, weona.
¿Pero era guarra o...?
No, weón, o sea, tiene que haberse agarrado un weón y le contagió el tiro, vos, pero weón, todo el colegio se enteró, weón. Imagínate sus papás, como que una enfermedad que no podía ocultar y que tiene solo una explicación, pues, weón.
¿Y por qué no podía ocultar? ¿Se te nota en la cara?
No, porque, bueno, la weona estaba enferma, pues, a cagar, pues, y tuvo que ir al médico y, bueno, el doctor como, Niño, usted tiene la mononucleosis.
Pobrecita. Sí, igual una weá que después tú te puedes vacunar y se te pasa, ¿no?
No sé cómo se trata, en verdad.
Amiga, ¿qué estaba leyendo? ¿Por qué estamos hablando de mononucleosis?
Porque, weón, 50 besos, filo. Sí, traje un libro distinto esta vez, amiga. Porque he estado leyendo muchas cosas, o sea, varias cosas como de literatura peruana. Uh-huh. Y el libro que traje hoy... Ah, ¿y hacía un trabajo, no? No, hice una guada de México.
Ah, ya. Yeah.
Pero traje un libro que se llama Persona, de José Carlos Agüero, que él es escritor peruano, es... un intelectual, porque también produce como conocimiento desde la academia, activista, y es hijo de senderistas asesinados por el Estado peruano. Sus dos, su madre y su padre. Entonces, él en su trayectoria ha reflexionado mucho como sobre el conflicto interno que hubo en Perú entre 1980 y los 2000, sobre todo por el rol como de sus padres en ese momento, y esta novela trataba de pensar cómo la podía presentar, cómo les podría explicar de qué se trata, porque es como bien difícil resumirla, pero así como de una forma muy burda, es como sobre la memoria en relación a este periodo de violencia política en el Perú, pese a que esa sería como una descripción muy... muy insuficiente, pero para que se hagan como esa idea. Yo había leído antes de él un libro que se llama Los rendidos, sobre el don de perdonar, y que habla como de, como haciendo una crítica también, porque él también se sentía como víctima de ese conflicto interno, en el sentido de que él perdió a sus dos papás, a manos del Estado peruano, y él no era considerado víctima, como hablando de los beneficios que entrega el Estado como ante estas situaciones, igual que lo que pasa acá en Chile, po. Entonces él decía como muchos niños que quedaron huérfanos como porque sus padres fueron asesinados por Sendero Luminoso, son considerados víctimas, y yo, que mis padres fueron asesinados, no lo soy. Entonces él reflexiona muchísimo también, y esta igual la encuentro como muy brígida, como sobre el hecho de que sus padres también mataban gente, ¿cachai? Mataron mucha gente en ese conflicto interno que hubo. Bueno, esa guá fue brutal, murió demasiada gente, Pero él en ese libro hacía como esa reflexión de cómo enfrentarse a que tus papás mataban gente, como... Claro. Y
otra personalidad que no tiene que ver con la actitud con la que se enfrentan a él, pues.
Exacto, porque, o sea, además igual
padre-madre es una arista dentro de toda la personalidad que puede, o actividad o historia que pueda
tener. Sí, porque igual además como que Sendero Luminoso siempre ha sido como una weá como muy polémica, en el sentido de que parte por unos ideales y una lucha que yo por lo menos estoy de acuerdo, como siendo una persona de izquierda, pero la weá después como que mutó y se llevó a la acción de una forma con la que no estaba de acuerdo. Entonces, él también tiene como esa reflexión de decir como, ya, pero ¿qué son estas personas? Pues, y este libro viene precisamente a dar esa categoría de persona a los involucrados en este conflicto, ya fueran del ejército o de Sendero Luminoso, y como que tiene una intención de parar un poco y reflexionar sobre las palabras, sobre lo que él sintió, lo que siente también la gente, como cuando hay una violencia instalada y el cuerpo no resiste a esa violencia y todo se va como desarmando en la vida. Y te va describiendo también, no habla mucho de su padre, pero así de su madre, en términos como de una vida potencial, como una vida que pudo haber sido, pero que no fue, y que finalmente él se tiene que básicamente imaginar. Entonces también se pregunta mucho como cómo puedo definir a mi madre, como qué huellas dejó, por cómo la vuelvo a reconstruir, se reconstruye en base a qué, a que mataba gente, a la gente que mató, o a los ideales que ella defendía. Y en un momento se pregunta también cómo, dice como Sendero Luminoso cometió actos terroristas, sí, efectivamente, sus miembros cometieron terrorismo, sí, también, pero se pregunta después si eso los convierte como en solo terroristas, como si su vida se resume a eso, y él dice como que se ha pasado toda su vida reflexionando y no podría decir que ni sí ni no, pues como es una hueá demasiado difícil como de responder, sobre todo cuando estás tan directa, como tu lugar de enunciación como escritor es que eres hijo de padres senderistas que fueron muertos, entonces creo que el libro es como, tiene imágenes muy, muy potentes en el sentido de los muertos, como habla, hace una reflexión al principio muy linda, como, o sea, linda porque es como, él la describe como muy poéticamente, pero que finalmente es brutal sobre el tema de las cenizas. Él decía que los forenses en esa época eran como obreros vaciando bolsas de cemento. Y como en ese momento de repartir estas cenizas, como que está esta pregunta de ¿qué me garantiza a mí que estas cenizas de la persona que... de mi familiar, ¿cachai? O son restos de mucha gente. Y también esta escena de los perros salvajes que se comían a las personas, ¿cachai? Como perros que estaban gordísimos de comerse tanta gente muerta.
¿No habían criado para eso?
No, no, eran perros como salvajes y donde iban tirando cuerpos. Los perros como que se alimentaban de esa weá. Entonces como que también habla de esto, de cómo hay ciertos elementos que creo que también pasa un poco acá, como de la construcción de nuestros héroes, por así decirlo, y también cómo las cosas se van convirtiendo en piezas de museo, que a veces, muchas veces como que eso los despoja un poco de su contexto. Y lo otro que hace muy bacán el libro es que también como que juega mucho con los géneros literarios, como ensayo, crónica, y va metiendo como imagen en una parte en mapas, como de Lima, que él mismo rayó, marcando lugares como emblemáticos, y tiene, por ejemplo, cada cierto tiempo dibujos. Hay una parte donde habla mucho sobre el tema de esta necesidad de encontrar héroes. Y tiene como en la página siguiente estas muñecas que tú les cambiabas ropa, como que las recortabas cuando éramos chicos, y les ponías como weá, y decía como arma tu héroe, y salía una muñeca y salía ropa de militares y ropa de civil, y tú podías mezclarlo, ¿cachai? Como tú podías ponerle un armamento militar y un vestido para abajo, entonces como que te apela como con imágenes a decir como puta, en esta categoría de conflicto y todo, también habían personas, o sea, que efectivamente gente que era son personas, como que no perder esa como esa categoría
con todo,
o esa
con todas las contrariedades, incongruencias, pero también valores y etcétera que puede tener alguien.
Claro, exacto, y es un libro muy muy lindo, creo. Por eso me gustó Caleta, me gustó más que el que les había contado de los rendidos sobre el don de perdonar. Creo que acá es como mucho más atrevido las cosas que dice. Efectivamente, el otro igual se enfoca más en esto de ser niño y la categoría de víctima, quiénes son víctimas y quiénes son victimarios, porque él al final dice, mi mamá fue ambas cosas, fue víctima y fue victimaria. Y eso, como que se enfrenta mucho a mucho recuerdo, mucha imagen. Por ejemplo, su papá murió en la isla del Frontón, que es una isla donde se construyó una cárcel para los senderistas. Y estos senderistas como que se tomaron esta isla y después quedó la cagada porque fue una represión brutal. Llegaron un contingente como de militar y todo, y fue una matanza casi. Y él habla de este recuerdo porque estaban como grabando un documental en Lima sobre eso, y a él lo llevan como para grabar desde allá los recuerdos que eso le generaba. Y él decía como llegué allá y en mi mente pensaba que lo correcto era decir que este es un lugar como del dolor, que fue una época muy difícil, Y él decía, pero en realidad en lo concreto yo no siento nada. Como en este lugar de destrucción no me lleva nada. Es como un espacio vacío para mí. Entonces, por eso decía que hace como una reflexión también sobre el tema de los espacios y de cómo se construye memoria en base a cosas concretas, como los museos y todo eso. Y eso, traje algo para leerles, por supuesto. Ah, el libro es bastante difícil de conseguir, pero si les tinca mucho leerlo, me lo pueden pedir porque lo tengo piratas.
¿Lo tiene por ahí?
Lo tengo por ahí. Pero es del Fondo de Cultura Económica, pero es como... no sé, como que no lo venden, pese a que... Bueno, igual es del 2018, creo. Se ganó ese año el Premio Nacional de Literatura en Perú por no ficción. Y hace poco, en agosto, vino José Carlos Agüero a Chile a presentar un libro nuevo de él en una editorial chilena. Así que igual, quizás más adelante puedan llegar sus libros acá.
Ahora estaba viendo esa posibilidad.
Ya, voy a leerles algo. Mi madre, ¿qué huellas ha dejado? Hay que reconstruirla por sus pasos, sus rutinas, sus hitos, sus amores, sus hijos, sus fotos, sus amigos, sus canciones, su tiempo, su época, su militancia, su idea de sí, la idea que tenía de su vida, de su cuerpo, de sus motivos, de sus deseos, de sus sueños. Hay que reconstruirla por sus muertos, por sus ancestros, por sus padres, sus hermanos, sus deudas, su tristeza, sus vergüenzas, su pobreza, sus planes, sus barrios, su casa. Hay que reconstruirla por las personas que ayudó, por su solidaridad, por su trabajo social y político, su amparo al prójimo, su cariño por las vecinas, las dirigentes, las madres trabajadoras, el campo popular. Hay que encontrarla en las personas que le sobreviven, en las que fueron sus compañeros, sus camaradas, izquierdistas, progresistas, sindicalistas, senderistas, emerretistas, en los inocentes, los subversivos, los terroristas, en los presos, las presas, las torturadas, las violadas, las desaparecidas, los muertos y los liberados, o hay que encontrarla sobre todo en las personas que dañó, en ese rastro de personas vivas y muertas que dejó su paso de mujer revolucionaria por el mundo. Mi madre brota, es una libélula que no quiere dejarse atrapar, que refleja en sus alas la luz y parece la luz flotando sobre luces de colores, como su reflejo dividido, copiado, móvil, sin bordes, puntos y ausencias, cuerpo y por un momento casi cuerpo, fragmentos de luz sobre el agua que los junta y dispersa y los une y no se pueden ver de un solo golpe, pero son al mismo tiempo el mar y la libélula, el borde del mar y la libélula y lo que hay entre ellas. Quizás el modo de hablar de ella y de otras libélulas sea así, figurar el espacio que hay entre sus reflejos y sus cuerpos, el entre, un momento aún no ocupado, donde todo es incierto, la libélula es posible, pero también su negación. Y así quizás veamos lo que está entre ellas. Pero el orden es continuo, y si el orden falla, otro orden lo sustituye. La cazarán, no podrá mantenerse lejos de las traducciones, del mundo de las letras, las artistas, las analistas, pobres libélulas de mar. Cuando las atrapen, cobrarán otro uso, serán parte de discursos fluidos, de razonamientos ampulosos pero necesarios. Las veremos clavadas, secas, expuestas en su rareza. Libélulat ad sanguinem, senderista femenina, rabia y género, representación y violencia, insectos de sangre y sangre de insectos, síntoma y goce, resto y cuerpo, orden.
Qué duro, pero qué... o sea, era lo que tú decías, porque está escrito de una forma muy... muy... como muy articulada, muy bella, muy, muy profunda también, en el sentido de querer como lo que tú decías recién, pues tratar de darle la mayor cantidad de pliegue o recurso al hecho de esta persona por queriendo como articular quién eran sus padres.
Y también sin llegar a una respuesta clara, pues como él mismo dice, como no hay una respuesta a esto. Como este es un ejercicio, pero no hay una respuesta, y creo que vaya usando como imágenes entre medio, creo que igual son una invitación a que uno pare un poco, como entre lo que va leyendo, ¿cachai? Como que vayas analizando las palabras, que puedas reflexionar, y bueno, también un respiro a lo fuerte que es también la reflexión que él hace, pues. Así que yo se lo recomiendo muchísimo. Creo que hay mucha, mucha literatura de ese periodo y todo lo que he leído es muy bonito y muy recomendable también, como para conocer algo que no pasó hace mucho tiempo y en un país que está aquí al lado.
Claro. Tal vez deberíamos empezar a buscar y leer más de literatura latinoamericana, pero más como este tipo de libros que tal vez no, no llegan tanto a la librería, o al menos son de autores de los que no conocemos tanto.
Exacto. Pero bueno, el libro, otro que es como muy emblemático y fue muy importante en esta, en este periodo, o sea, como en la literatura que se desprende como de este conflicto interno en Perú, es La sangre de la aurora, que espero recomendárselos pronto, pero que es de Claudia Salazar Jiménez, y este lo editó Ediciones Libros del Cardo, así que es como bien encontrable acá en librerías. Y ese, y este también es como muy emblemático porque precisamente aborda este conflicto desde el punto de vista de las mujeres que participaron en él, tanto como, como víctimas, militantes, como a través de tres personajes hace como un ejercicio muy bacán también. Y no era muy común en aquel entonces que existieran libros como desde la perspectiva femenina de ese conflicto. Femenina entre comillas, pero se entiende.
Como una narradora, ¿o no?
Claro, es que este libro, como La sangre de la aurora, son a través de tres personajes, como muy distintos entre sí, se va entretejiendo esta historia y en algún momento estos personajes se intersectan porque las tres en diferentes contextos de, del conflicto son abusadas sexualmente, como entendemos que sucede como en estos periodos de guerra donde el cuerpo de las mujeres también pasa a ser una hueá a disputarse. Y sus historias se entrecruzan en eso, como se encuentran en esa violación que sucede. Entonces le da una vuelta a todo lo que se había escrito un poco sobre, sobre esta weá, y bacán que se haya editado como en Chile, una edición chilena del libro del Cardo, que además son precios accesibles siempre ellos sus libros, entonces bacán.
No, así y más eso, encima... ¿Ah?
No, dale nomás, amiga.
Que no, 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 que te iba a decir que también Libros del Cardo, a mí me gusta mucho su catálogo porque primero me, me hace pensar como, ¿dónde mierda? Como, llegan a esta autora, el diario, tienen el diario Exilio de Gianni Rizzo, que me gusta, la obra completa de Jimena Rivera, no, sí, Jimena Cristina. Rivera, Cristina Rivera, ah.
Cristina igual, po. Sí.
Ah, Cristina sí, po.
También tiene mucho de ella.
Claro. Bueno, tiene también estos, todos estos documentos que se han seguido encontrando de Gabriela Mistral. O sea, no sé si encontrando, pero sí como publicando de Gabriela Mistral, sus textos esotéricos, naturalistas. También estaba pensando en esta escritora brasileña que publicaron hace poco. Diario de...
Clarice Lispector, ¿no?
No, 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 era otra. Era como Diario de Favela. Diario de una Favela y Cuadro de Ladrillo de Carolina María de Jesús. Que era, o sea, que fue una escritora muy importante, creo que en segunda mitad del siglo XX en Brasil. Yo tenía idea y ella la rescatan casi como una, o sea, con esa cualidad, como una. Como un clásico que tenía que leerse, que ella habían sido uno de los primeros en encontrarle y publicarle. O sea, no sé si encontrarle, pero sí publicarle. Y que rondara acá con todos nosotros. Puta, siento que estás hablando de algo mega denso y yo vengo como con una weá, o sea, no una weá, pero con un libro como totalmente distinto a lo que todavía hay.
Pero dale, amiga.
Ya. Nada, lo que pasa es que ahora estaba pensando, bueno, todavía aún estoy leyendo poco, pero ya, ya de poquito. Nada, estoy leyendo, o sea, he tenido tanta pega que me está costando como un poco retomar la lectura, pero ya lo estoy empezando a hacer con libros chicos, y o por lo menos como con lecturas que no tenga que pensar tanto, y generalmente eso me pasa con libros que explican cosas. Nada. Eso es así, y tú decís, bueno, sí, bacán. Y también porque quiero pronto, ojalá ya el próximo año, armar un taller de escritura de poesía para niños. Entonces, justo coincidió también, o por lo menos he estado cruzando esta idea con un libro que se publicó hace poco, tanto en Kriller 75, que es una editorial española, y cuál es mi edición, pero que yo encargué para la librería el mismo, la misma edición, pero por la editorial Sindhu y Gafuri, que se llama Una hormiga es el principio de un nuevo universo. Leer y escribir poesía con niños y niñas. Kenneth Koch fue un escritor de la segunda mitad del siglo XX, amigo de Franco Jara, de Franco Jara, John Ashbery, se me está olvidando un par de nombres, pero que eran poetas que estaban dentro de este grupo que se llamaba La Escuela de Nueva York. Y fue un grupo de poetas que toman un poco lo moderno de principio del siglo XX, lo complejo también a ratos que era, y les da una vuelta creativa muy distinta. Ponte, la poesía de Kenneth Koch es súper como imaginativa, inventiva, está narrada, o sea, es como, o sea, es poesía como de la narración. John Ashbery, sus poemas culiados no se entienden nada, pero igual son entretenidos, entonces lleva un poco el absurdo ya hasta lo total. Franco Jara es más de la de como poesía más, o sea, no es un poesía homosexual, pero sí está mucho dentro de sus temas, pero también es narrativa, también es muy de la imagen, muy sensible, pero bueno, eran puros escritores que distan un poco de lo rígido, de lo severo, de lo hermético, de lo que era tal vez al principio la generación anterior, o más docta, más dura, y ellos se permiten mayor libertad. Y bueno, y todos coincidían en que creo que o estudiaron o trabajaron en universidades de la Ivy League, como Harvard, todas esas huascas de zona, claro, eran como secos, minos y muy inteligentes. Y la guay que Kenneth, que varones. Fue... ¿Ah?
Varones.
Varones, sí. Creo que había una mujer dentro de la escuela de Nueva York, pero está en una antología que todavía no alcanzo a leer. Bueno, filo, la cosa es que Kenneth Koch fue el único que desarrolló como clases para niños y publicó dos libros. Uno que se llama, a ver si lo logro pillar acá, Deseos, Mentiras y Sueños, y Rosa, ¿de dónde sacaste tú tu rojo?, que estaban inédito al castellano, y lo que hicieron estos, como los editores de ambos editoriales, fue pegar los libros, o sea, hacer como una especie de selección y pegar estos dos libros para tener en un solo objeto estas clases y estos ejercicios que impartió Kenneth en su paso por la educación primaria. Fue tan heavy en su momento el suceso, igual se le criticaba de que era muy soso, de que los cabros chicos terminaban escribiendo como él y la wea, pero sí agarró una importancia brígida en Estados Unidos, ya por lo menos durante esa época se transformó en un bestseller, muchos colegios utilizaban como este método Kenneth Koch para vincular a los niños y a las niñas a la poesía y a la escritura. También acercó a muchas generaciones como a la poesía, porque yo creo que en casi todos los lugares, más o menos, por lo menos occidentales, se tiene la poesía como algo muy lejano, ¿no? Como muy como que tienes que prepararte para entrar en ella, pero Kenneth es una de las personas que dice no es necesario como tener una preparación. Sí, es una forma de escribir y de pensar particular.
Igual todos cuando niños alguna vez escribimos un poema, po.
Claro. Entonces el libro se el libro un poco se sitúa en esa misma inocencia que tal vez se puede relacionar con lo que tú dijiste para acercar la escritura a los niños. Y por lo menos el libro es bien práctico, y esto lo estoy pensando para quienes están queriendo como tal vez incluso hacer los mismos ejercicios con uno, o hacerlos con su sobrino, cabros chicos, lo que sea. El libro tiene una construcción muy de manual. Como, este ejercicio sirve para esto, este ejercicio sirve para
qué
otro.
Qué bacán, igual.
Sí, muy la raja, o sea, como...
A verlo.
Sí. O sea, la foto, en la edición española está una foto de él.
Que es, como es muy linda la foto.
Con... ¿Ah?
Es muy linda la foto.
Muy linda. Como a mí me gustaría ser cuando viejo. Alto, rubiendo, con cara loco.
Siendo feliz.
Siendo feliz, sí. Estaba buscando qué leerles porque en un momento dije, puta, ¿qué les puedo leer de este... libro que es casi como un manual? Porque,
déjale, mira, una tarea a la gente, déjale una tarea a la gente que está escuchando.
Claro. Ah, ya va, sí. Tienes toda la razón. Obvio que el ejercicio que me gustó fue el de la mentira, porque lo encontré muy como...
Porque era una mentirosa.
Era mentirosa, claro. Una interesada mentirosa. Mira, hay... Bueno, si mal no entiendo, el libro parte con el primer libro que publicó, que era Deseos, Mentiras y Sueños, y esta es la parte de mentiras. Les dije, creo que igual es cortito. Sí, es corto, así que se los puedo leer entero. Mentiras. Les dije a los niños que escribieran una mentira en cada verso o que escribieran todo un poema en el que nada fuera verdad. Desde el primer momento, mi alumnado entendió la palabra mentira correctamente. Les estaba pidiendo que se inventaran cosas para un poema, no que fueran mentirosos en su vida cotidiana. Mentir impulsa algunas fantasías muy libres, aunque a menudo empiezan diciendo cosas feas, o sea, cosas falsas como si fueran de broma. Muy pronto los niños se entusiasman con lo extrañas y bellas que resultan sus invenciones. Titular el poema Mentiras es mejor que titularlo Cosas Imaginarias o Invenciones, palabras que tienen un cariz deliberadamente infantilizante y como de cuento de hadas. Aquí habla como... O sea, que es más fácil decirle a un niño que mienta que imagine cosas. Porque, o sea, me imagino que, que solamente imaginar debe ser tan abrumador y nada, como muy poco preciso, que la mentira uno entiende que tiene que no estar en la realidad o en la verdad. Al menos si lo leí yo. Si se emplean, es más probable que los niños se acaben escribiendo sobre dragones y cosas hechas de caramelo que sobre cosas de su realidad más cercana. Cosas que no son verdad es probablemente la siguiente mejor forma de expresarlo. Imagínate y suponte son otras posibilidades, aunque no me gustan tanto porque invocan un cierto tipo de imaginación melancólica. Lo emocionante de inventarse algo es quedarse atrapado en ello y empezar a creérselo. Imagínate o suponte ya implican que no puede ser verdad. Las mentiras son un tema extraordinariamente bueno para poemas orales colaborativos. Cuando se sientan en grupo, los niños se emocionan y se inspiran con las mentiras de los demás e intentan superarlas con frases todavía más extrañas y fantasiosas que las que han escuchado hasta el momento. Y de ahí, por cada ejercicio, él pone tres poemas que escribieron niños en sus clases.
¡Ay, qué lindo!
Mira, este me gusta, lo encuentro muy lindo. Vivo en el sol y siempre tengo frío. Mi profe es un mono. Mi pupitre está hecho de rosas y cada día tengo que regarlo. Voy a la escuela en una bañera. Mis palabras mágicas son mi nombre y mi dirección. Soy una pelota. Vivo debajo de mis libros. Voy de paseo a la luna 3 veces a la semana. Mis músculos están hechos de rocío. Cuando llega la Navidad salgo por Halloween. Mi vestido está hecho de madera. Leo libros sobre mí misma. Iba a subir al espacio en el coche de mi padre. Mi pelo está hecho de huevos, rocío, papel, filetes y queso. Mis dientes son la luna, el sol, la tierra y todos los planetas. Cuando estoy en el cole, a las 12 de la noche, veo el viento.
¡Ay, lo leamos!
¿Cierto?
Mis palabras mágicas son mi nombre. Lo encuentro requio.
La poeta se llama Mercedes Messel y era una de las alumnas de Kinder.
¡Qué lindo! Me encantó.
Y no sé si cachaste, pero ponte... Bueno, trae los epílogos también de ambos libros. Pero lo práctico de la weá, como que... cuando en la parte donde dice como ejercicios colaborativos o escritura colaborativa, hay otro apunte que es de escritura colaborativa, pues, y te da como los pros y los contras de trabajar poemas en grupos. Y después te da como el solitario, los pros y los contras, más técnicas, como... o sea, el weón de verdad se creó una forma brígida de enseñarle poesía.
Creó una metodología al final, po.
Claro, claro. Bueno, como te decía antes, por después muchos profes lo se compraban el libro, en su momento, como te decía, fue bestseller, se compraban el libro y lo ocupaban en sus clases. Y era como el método Kenneth. Así que, nada, mira, como obviamente, o sea, no sé si obviamente, pero libros por la editorial en las que se publicaron está muy difícil de encontrarle, pero por la librería va a llegar, yo creo que tal vez la próxima semana, un par de ejemplares. Así que por si alguien se animó, ya sea tanto para ocuparlo con sus más chiques en su familia, o con amigos, o incluso sobre sí mismo, está bueno este manual o metodología Kenneth Koch, Una hormiga es el principio de un nuevo universo.
Me encantó.
¿Cierto? Imagínate estar ahí con unos cabros chicos inventando, weón. Y leyendo poesía. Hay una última crítica que le hacen, es que Kenneth ocupa un universo muy masculino y... Bueno, puro hombre. Pero...
Clásico.
El prólogo de Claudia González Caparrós y Aníbal Cristobo, que creo que ellos son los que escribieron. O sea, ellos hicieron la edición, pero. Sí, Claudia González Caparrós y Aníbal Cristobo tienen una introducción y ellos dicen un poco que el libro también explica por qué Kenneth ocupa a tal poeta. Entonces, como que se da o sea, como que eso igual puede servir de puntapié para que quien sepa de poesía pueda decir, ah, ya, si voy a ocupar este mismo ejercicio porque el poeta era, no sé, como más escueto, más económico, más sencillo, más, etcétera, puedo reemplazarlo por cualquier otra persona que cumpla con las mismas características. Entonces, me gustó eso también de que que Claudia y Aníbal dijesen que ese era un problema, pero que también se puede hallar una forma de solucionarlo intentando meter tu propio canon o tu espectro de escritores para hacer la tarea, no sé, más cercana, porque obvio que ni un latinoamericano presente en la selección, porque casi todos son estadounidenses ingleses, pero se puede subsanar eso.
Me encanta tu recomendación.
Ay, amiga, igual me gustó la tuya. Pero obviamente son diametralmente distintas.
Fuimos mediadas la una a la otra.
Fuimos mediadas, fuimos entremediadas. Amigas por
siempre.
Voy a buscar el libro que recomendaste, igual lo me tincó.
Es no precioso, es del Fondo Cultura Económica.
Es que lo que pasa a veces con el fondo es que como tienen Fondo Cultura Económica Argentina, sí, México, Colombia, Chile, no siempre todo se publica en los mismos países, pero puede ser de que tal vez me pueda conseguir alguno si es que a alguien también le interesó. Así que
si le interesa yo se los puedo mandar, efectivamente también. Yo también me lo quiero comprar, lo he andado buscando, incluso como en Busca Libre está agotado. Porque obviamente hay una experiencia muy importante como en los dibujos y todo eso, po, y en la fotocopia obvio que se ve shaya, po, se ve feo.
Claro, es como esos memes de cuando fotocopias el libro de inglés al colegio.
Sí, y te dice como marque la polera roja y tú como cueca.
Y la va negra, güey.
Bueno, y den esta experiencia. Es como con Citizen de...
Ya, de Claudia Rankine.
Y que tú lo tienes en la librería, creo, sí, parece que sí. Sí, y también ese libro lo ofrecí pirata acá, pero efectivamente una experiencia donde tiene fotos en cada página, entonces como... No. O sea, sí, lo recomiendo, pero a la vez no. Después igual se lo van a querer comprar porque es demasiado bueno.
Ese, por ejemplo, uno de los libros que ya tendría que empezar a meter en la sección lectura complementaria de la librería inquieta.
Ese libro es demasiado
sí,
bueno.
Yo creo que iré... Sí, bueno, está en uno de nuestros capítulos anteriores, tal vez lo podemos compartir después. Pero, claro, creo que llegó el momento de seguir trabajando.
Amiga, anda a acostarte, por favor.
Te voy a acostar. Nos vemos pronto.
Y amiguita, buenas noches. Chau, chau.
Buenas noches, chau, chau.
Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación.